Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Te extrañé. Por eso hoy me regocija volver a encontrarme contigo, para contarte historias y para llevarte ahora a Costa Rica. Costa Rica ha sido bendecida con una belleza escénica impresionante. Situada en Centroamérica, en una zona que cubre tan solo 51.100 kilómetros, unas 19.729 millas cuadradas, Costa Rica posee aproximadamente el 6% de la biodiversidad del mundo. Los indígenas de Costa Rica son habitantes originarios del territorio que conforma a la actual nación costarricense. Se dividen en 8 etnias distinguibles, pertenecientes todas al área intermedia o mesoamericana, según sus influencias culturales, y están diseminadas a lo largo del país. En el periodo prehispánico, el territorio estuvo habitado al menos por cerca de 500.000 de personas, diseminadas de manera extensa por el país y organizadas en cacicazgos estructurados con la influencia regional mesoamericana, intermedia y caribeña, lo que hace a los pueblos indígenas costarricenses bastante heterogéneos desde sus inicios. El país posee cerca de 200 volcanes, de los cuales 5 se encuentran activos: Irazú, Poás, Arenal, Rincón de la Vieja y Turrialba. En este encuentro de hoy te voy a contar historias que me contaron sobre el origen de los volcanes. ¿Café, té o chocolate? Y ya empiezo el relato. La leyenda del Irazú. La luna llena plateaba la noche repleta de calma. Sentada a la orilla de un perezoso riachuelo, una pareja de enamorados conversaba quedamente. Ella, frágil, esbelta y dulce, hija del cacique. Él, ágil, alto y fuerte, renombrado cazador y temido guerrero. La luna, testigo de su cariño, conocía sus planes, su constancia, sus obras y amoríos. Miraban plácidamente la inmensidad del cielo con las manos entrelazadas, prometiéndose amor eterno, escuchando el bullicioso silencio de la plácida noche. Súbitamente, el silencio se interrumpió al crujir dolorosamente una rama seca que se quebraba. El guerrero, de un salto, se puso en pie con el filoso puñal desenfundado, pero el inquietante ruido no se repitió más. La armoniosa calma continuó. Una suave brisa transportaba el perfume de las fragantes flores silvestres. La aldea, con sus pequeñas y numerosas chozas, con su imponente palenque y su majestuoso templo al dios Sol, permanecía despierta. En las chozas, grupos familiares conversaban y reían al calor de los chispeantes fogones. En el templo, solemne silencio llenaba todos los rincones. La estatua de piedra erigida al sol reflejaba inconstantemente las rojizas llamas de la tea permanente encendida en su honor. En el palenque, los principales de la tribu oían, entre olores a carne asada y chicha de maíz, leyendas de los héroes del lugar, contadas cadenciosamente por un anguloso servidor del Templo del Sol, quien con mano hábil golpeaba un tosco tambor que resonaba con furia cuando el relato se refería a momentos de peligro o heroísmo. El viejo cacique, sentado en sitio preferente, escuchaba con atención. Su rostro, cruzado por profundos surcos de experiencia, brillaba como si fuera de bronce, iluminado por las amarillentas llamas del fogón, expresando intensa serenidad. Como un felino entra en su cueva cuando no lo amenaza peligro alguno, así entró arrogante y silencioso el gran sacerdote al palenque. Paso a paso atravesó el lugar hasta acercarse al patriarcal jefe. Susurrante, empezó su relato. Ninguno de los presentes oyó ni una palabra con claridad. El rostro del anciano, que reflejaba serenidad completa segundos antes, empezó a cambiar sucesiva y rápidamente de expresión. Las llamas, primitivos reflectores, iluminaban la transformación. Disgusto, apatía, leve interés, profunda atención, sorpresa, tristeza, enojo, cólera, furia. El cacique lentamente se incorporó. El narrador automáticamente cortó su relato. El gran sacerdote de ojos negros pequeñísimos y refulgentes se apartó de su lado, y el anciano, con paso lento pero firme, se dirigió hacia el templo. Ante el monumento al sol, rasgando sus vestiduras, clamó: «Sol todopoderoso, oh Dios inmenso, con profundo dolor vengo hoy, triste día, a pedirte clemencia para nosotros y castigo ejemplar para quien no supo obedecer tus inflexibles mandatos. Mi hija, mi propia hija, insensatamente, ha querido por mucho tiempo a un guerrero de la tribu de cazadores, enemigo de nuestra raza y nuestra religión. Por su sacrílego pecado, oh Dios, te pido castigar su falta y maldecir al miserable infiel». Quejumbroso, el cacique continuó suplicando, primero con voz sonora y fuerte, luego con gritos poderosos, ensordecedores. La calma de la aldea fue desalojada por los retumbantes gritos del viejo, que pedía al dios Sol ejemplar castigo que fuese lección eterna para los pecadores irreflexivos y desenfrenados. El dios le oyó. Con mano omnipotente tomó a la dulce y enamorada muchacha y con furia le incrustó en el azul del cielo, en el azul intenso, en el azul profundo, convirtiéndose en suave, blanca y vaporosa nube que engalanó por primera vez el cielo de Costa Rica. El dios vengativo no tocó al bravo guerrero viril y valiente. Murió de soledad, jurando luchar eternamente por alcanzar a su amada. Como era tradicional, el intrépido guerrero fue enterrado en la llanura con los ritos y ceremonias dignos de sus méritos y rangos. Sus amigos abandonaron el lugar, dejando en la tumba el cuerpo yerto, guardián del juramento eterno. Esa misma noche, la tumba quebró la monotonía de la llanura, empezando a crecer. Con un esfuerzo titánico, creció convirtiéndose en túmulo, lentamente de túmulo en duna, despaciosamente de duna en loma, de loma en montaña, de montaña en el imponente Irazú. Irazú, centinela gallardo de aquella llanura. El juramento estaba cumplido. En las mañanas frías, la nube blanca, vaporosa y femenina, cariñosamente envuelve al gigantesco Irazú, guerrero viril, disfrutando eternamente de su amor, el cual ni el omnipotente dios Sol del viejo cacique logró romper. Costa Rica es un hermoso país de América Central, cuya exótica geografía exhibe selvas espesas y montañas jalonadas por fieros volcanes. Uno de ellos es el Poás, y esta es su leyenda. En las selvas que se extienden en los alrededores del Coloso, viven infinidad de aves cantoras, muchas de ellas con nombres curiosos y muy originales. Solo una, la más bella, por los colores de su plumaje, es muda. Se llama Rualdo y es el principal protagonista de una hermosa leyenda indígena. Cuenta esta leyenda que hace muchos siglos antes de la llegada de los conquistadores, el Rualdo era un ave de plumaje corriente, pero su canto era el más bello y melodioso de toda la selva. En los límites de la jungla, cerca del volcán, había un poblado indígena. En una de sus chozas vivía una hermosa muchacha huérfana, amiga de los pájaros. Todas las mañanas, al dirigirse al río con un pequeño cántaro, la doncella caminaba lentamente mientras escuchaba extasiada el hermoso canto de las pequeñas aves. En cierta ocasión, una pareja de rualdos anidó cerca de su choza. Día a día, la joven observaba complacida el alegre ir y venir de los pajaritos, llevando alimento a su pequeñuelo. Una mañana, qué extraño, hace 2 días que no oigo el canto de los rualdos y el pequeño no hace más que piar desesperadamente. Algo tuvo que haberle ocurrido a los padres. Jamás podrían abandonar a su cría, así por así. Ven conmigo, amiguito, yo te cuidaré hasta que seas grande y fuerte. Conmigo, nadie te hará daño. Desde entonces, la muchacha se dedicó con sumo esmero al cuidado del indefenso pajarillo. El animalito pronto creció y se hizo vivaz y cantarín, alegrando con sus trinos la morada de la solitaria joven. El vínculo que se estableció entre el Rualdo y su ama llegó a ser entrañable. El ave acompañaba a la joven en todo momento y lugar, y ella le contaba sus cuitas y confidencias. Hasta que un día, la furia del Poás se ha desatado. La tierra tembló violentamente y los habitantes del poblado salieron de sus chozas presas del pánico mientras bajaban torrentes de lava por las laderas del volcán. El dios del volcán está molesto. Hay que calmar su furia antes de que sea demasiado tarde. Reverenciamos tu grandeza, gran dios del fuego y del trueno. Compadécete de nosotros. Los brujos pronunciaban oraciones ininteligibles y le ofrecían al dios volcánico animales, frutas. Mientras tanto, la joven huérfana corrió a esconderse al interior de su choza. No temas, pequeño Rualdo, pronto pasará la furia del gran dios. El volcán rugía cada vez con mayor furia. El gran dios no se conforma con nuestras ofrendas, parece pedir algo más. Sí, y yo creo saber qué quiere. El brujo más anciano decidió acercarse a la lava para confirmar sus sospechas. Quiere un sacrificio humano. Soy tu confidente, gran Dios del fuego. Dime con qué ofrenda calmaremos tu furia. El monstruo confió sus secretos al gran brujo. Quiero en sacrificio a la doncella más hermosa del poblado. La doncella más hermosa del poblado, yo sé bien dónde vive, en la vieja choza con su rualto. El brujo convocó a todos los líderes del poblado y los enteró sobre los deseos del dios del Poás. No hay tiempo que perder. Vamos por esa doncella antes que sea demasiado tarde. En el interior de la choza, la joven yacía escondida en un rincón, acompañada de su rualdo. Su corazón parecía avisarle del peligro que corría su vida. De pronto, sabemos que estás ahí, muchacha. Hemos venido por ti para sacrificarte al gran dios del fuego. No, por favor, no quiero morir, decía la joven. Es inútil que implores piedad, muchacha. Todo el pueblo atiende los deseos del gran dios del volcán. La doncella comprendió su imposibilidad de luchar contra los designios de su pueblo. Su vida y su belleza eran inevitablemente el precio a pagar para salvar a los suyos de una muerte segura. Si me niego al sacrificio, el dios del volcán aniquilará entonces a todo este poblado, y yo de todas formas moriré. Ofrendaré mi vida para cumplir la voluntad de mi raza y salvar así muchas vidas inocentes. Venciendo sus temores, la muchacha se entregó a los supremos sacerdotes. A lo alto, el monstruo volcánico esperaba impaciente a su víctima. El sacerdote condujo a la doncella cerca del cráter. Ahí, mascullando oraciones, la dejó en libertad para que avanzara hacia el fuego. No podría ya retroceder. A sus espaldas esperaban los cuchillos de pedernal. Por el bien de mi pueblo, por la salvación de mi raza, acógeme en tus entrañas, gran dios del fuego y de la lava. La muchacha dio unos pasos vacilantes y entonces, gran dios del Poás, te imploro el perdón para mi ama. Volando en círculos sobre el cráter, mientras burlaba las lenguas de fuego, el Rualdo habló al volcán en el lenguaje misterioso de la naturaleza. A cambio de su vida, te ofrezco la armonía de mi voz. Y el Rualdo cantó como nunca antes lo había hecho. La maravilla de sus melodiosos trinos vibró en el ambiente, ahogando el rugido del coloso volcánico. El Poás se enterneció. La dulzura de los cantos hicieron saltar sus lágrimas, llenándose con ellas el cráter en medio de una gran humareda. El fuego y la lava se extinguieron, ocupando en su lugar una hermosa laguna que cubrió gran parte de la oquedad del volcán. Testigos maravillados de tan soberbio espectáculo fueron la hermosa doncella huérfana y su noble Rualdo, el cual seguía volando en círculo sobre el enorme cráter. Las ardientes emanaciones del fuego extinto habían secado su voz para siempre, pero el calor doró sus plumas y las matizó de hermosos colores azul y verde. En adelante, la selva jamás volvería a deleitarse con la mágica armonía de sus trinos, pero su hermoso plumaje sería una melodía visual para todos aquellos que gozaban del privilegio de verlo volar sobre bosques y montañas. La doncella regresó a la aldea en medio del asombro y el silencio reverencial de toda la población. Cuenta la leyenda que el Poás, ennoblecido por el sacrificio del Rualdo, nunca dejó de llorar. De cuando en cuando deja escapar chorros de vapor caliente. Son los llantos tardíos del gran dios del fuego y de la lava. Esta es una triste leyenda que explica el nombre del volcán Rincón de la Vieja. La princesa Curabanda se enamoró de Mixcoac, jefe de una tribu vecina enemiga. Cuando su padre, Curabande, se dio cuenta de la relación, capturó a Mixcoac y lo lanzó dentro del cráter del volcán. Curabanda se fue a vivir a un lado del volcán y dio a luz un hijo. Para permitir que el hijo estuviera con su padre, ella también lo lanzó dentro del volcán. Por el resto de su vida, Curabanda vivió cerca del volcán y llegó a ser una poderosa curandera. La gente se refería a su casa como el Rincón de la Vieja. Desde entonces, el volcán lleva ese nombre. La leyenda del Turrialba. Muchos años antes de la conquista, habitaban esta fértil región indios fuertes y valientes. El cacique, viejo viudo, cuidaba como único tesoro a su hija, hermosa joven de 15 años, de cuerpo esbelto, pechos en maduración, carnes morenas provocativas. La tribu vivía feliz. Sira, tal era el nombre de la joven india, era caritativa y amorosa con todos. Manejaba el arco y la flecha con destreza. Una tarde de verano, en que el sol como gota de sangre se hundía tras la montaña, Sira sintió el encanto de la selva murmuradora y se adentró en ella. Fue recogiendo florecillas, internándose cada vez más. Ya el cielo arrojaba sus lágrimas. Sira, cansada, sentóse sobre un viejo tronco. La oscuridad de la selva la envolvía. Sintió miedo, gritó, pero las tinieblas devoraron su grito. Comenzó a llorar. Su cuerpo fatigado buscó la fresca hierba y se quedó dormida. Los árboles dejaron penetrar hilos de plata que iluminaban el rostro de aquella virgen salvaje. La selva crujió ante el paso de un hombre. Los árboles lanzaron un quejido. Un indio errante, de otra raza, entraba en la selva. Caminó un poco y se detuvo asombrado. Ante sus pies estaba Sira. Sus ojos dieron con aquel diamante rodeado de esmeraldas. Se inclinó y posó sus labios como roce de un ala sobre los de la hermosa india. La niña se estremeció, púsose de pie. Quiso huir, pero unos brazos fuertes rodearon su cintura. El indio alzó su presa y corrió hacia la cima. Ahí se detuvo y sentó a Sira a su lado. Le cantó su amor acompañado del leve suspiro de las hojas que crujían ante el alba que nacía. Débil cinta de plata iluminaba a la pareja feliz. Las estrellas, temblorosas como pétalos de rosa que se marchita, comenzaban a huir. En la tribu de Sira había confusión. Los caracoles punzaron el espacio con su grito de alerta. viejo cacique, el primero, se internó en la selva que ocultaba a su hija. Todos los indios con sus arcos listos le seguían de cerca. Caminaron, caminaron. El sol se desprendía alegre y coquetón en la cima. El viejo cacique lanzó un grito que hizo temblar la selva. Sira estaba allí en brazos de un hombre. Los arcos inflaron sus vientres prestos a arrojar sus lenguas mortales. Pero la selva se agitó, abrió un inmenso vientre y ocultó a dos seres felices ya. Una columna de humo sagrado salía de aquel vientre como apoteosis de amor de dos razas. Años después, cuando los intrépidos conquistadores hallaron esta región, sus ojos se extasiaron ante aquella columna de humo sagrado. Le dieron el nombre de Torre Alba, que luego, con el correr de los años, los moradores de esta región lo cambiaron por el de Turrialba. Y así nació el volcán Turrialba. Las leyendas que compartí hoy contigo fueron extraídas de mitosyleyendascr.com. Y quedan muchísimas historias más de volcanes y otros mitos y leyendas de Costa Rica que prometo contarte en otro episodio. Que tengas un día maravilloso. Gracias. Hasta la próxima. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.